Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de la Fuerza de Seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuenta de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimados radioyentes de Radio Martí. Una vez más me complace darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega en el Buró de Radio Martí en Washington nos trae el tema del regreso de los congresistas a sus labores y también los proyectos que enfrentan en su trabajo federal. Michelle Sagué nos brinda información además de la deportación por parte del gobierno federal estadounidense en torno a miles de ciudadanos de Haití que arribaron a la frontera entre México y Estados Unidos. En Nueva York les ofrecemos los sucesos del fin de semana en que el connotado músico cubano Yotuel Romero se acercó a saludar y compartir con Nacho Rocha, el ciudadano español quien realiza huelga de hambre por Cuba desde el pasado 27 de agosto. Ahora nuestro productor Oscar Rodríguez nos lleva a la información que nos brinda Michelle Sagué desde Washington.
El Congreso de Estados Unidos regresó este lunes a sesiones enfrentando una agenda masiva y los demócratas esperan aprobar programas nacionales radicales para financiar el gobierno, aprobar un proyecto de ley de infraestructura y elevar el techo de la deuda en cuestión de semanas. Se enfrentan a varios plazos, incluida una votación programada para el 27 de septiembre sobre un proyecto de ley de infraestructura de $1 billón aprobado por el Senado y la fecha del 1 de octubre, cuando el gobierno federal se quedará sin dinero para financiar muchas de sus operaciones si el Congreso no actúa. Más tarde, en octubre, el país podría incumplir su límite de endeudamiento, arriesgándose a incumplir las obligaciones de pago de Estados Unidos. Los demócratas, que controlan el Congreso por el más estrecho de los márgenes, también quieren maniobrar un paquete de gastos de $3.5 billones que incluye propuestas para el cuidado de los niños, la educación, la vivienda y la energía renovable. Los progresistas se jactan de que el plan es la mayor expansión de la política social en décadas, pero los demócratas de alto rango reconocieron el domingo que es posible que el proyecto de ley deba recortarse para aprobarse. El representante demócrata James Clyburn habló sobre el tema en CNN.
Everybody in our party understand.
Él dice que todos en el partido comprenden que el país está en un punto en el que se deben hacer cosas que normalmente no se harían, y algunas de estas cosas van a ser bastante caras, pero el gasto real es no hacer nada. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prometió asumir el proyecto de ley bipartidista de infraestructura de $1 billón solo una semana después de que su Cámara regrese de las vacaciones de verano, pero los progresistas dijeron que no votarán por el plan de infraestructura sin aprobar primero el programa de gasto social de $3.5 billones, utilizando una maniobra que se llama reconciliación, que evita el requisito del Senado de una supermayoría. Un posible compromiso sería votar sobre el proyecto de ley de infraestructura el 27 de septiembre, pero que Pelosi no lo envíe al presidente Biden para que lo firme hasta que se apruebe el paquete más grande. La semana pasada, el presidente Biden expresó confianza de que el Congreso entregará los proyectos de ley de gastos suplementarios para su firma. Él dice que sabe que aún queda un largo camino por recorrer, pero que está seguro de que el Congreso cumplirá y pondrá en su escritorio para su firma tanto el plan de infraestructura bipartidista como el plan de reconstrucción. Si bien la fecha límite del 27 de septiembre es autoimpuesta, a continuación vienen dos más rígidas. La primera es el 1 de octubre, cuando se agoten los fondos para las operaciones gubernamentales, lo que obligaría a interrumpir muchas funciones federales, como ha sucedido 3 veces en la última década. Además, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que en algún momento de octubre el Tesoro agotará sus reservas de efectivo y su capacidad de endeudamiento por debajo del límite de deuda federal de $28.4 billones y no podrá pagar todas sus facturas o pagar sus deudas sin una acción del Congreso. Un incumplimiento de Estados Unidos afectaría a los mercados financieros, provocaría recortes en los servicios y beneficios y afectaría la calificación crediticia de la nación. También podría hacer que la economía vuelva a caer en recesión. Tal escenario sería desastroso políticamente para los demócratas, pero el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y otros importantes republicanos advirtieron que no votarán para aumentar el límite de la deuda nacional, a pesar de que lo hicieron repetidamente cuando el republicano Donald Trump era presidente. En otra noticia de importancia, agentes fronterizos comenzaron a expulsar por avión a los migrantes, en su mayoría haitianos, de un campamento improvisado que habían establecido después de cruzar el río Bravo, que separa a México y a Estados Unidos. El extenso campo bajo un puente internacional atrajo a más de 12.000 migrantes en un momento y marcó un nuevo desafío para las autoridades estadounidenses, que han buscado reducir el flujo de centroamericanos y ahora cientos de haitianos que han huido de la pobreza desenfrenada, la violencia de las pandillas y desastres naturales en sus países. Las autoridades estadounidenses anunciaron un horario diario de vuelos a la capital haitiana. El jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz. Él dice que la patrulla fronteriza está coordinando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Guardia Costera para trasladar a las personas a otras ubicaciones de procesamiento, que en los últimos días han trasladado a aproximadamente 3.300 personas y que esperan que ese número aumente en los próximos días. Dice que están trabajando con los países de origen y tránsito para que acepten a los migrantes que anteriormente residían en esos países. Y por último, una manifestación de derecha en apoyo de las personas que fueron arrestadas después del mortal motín del 6 de enero contra el Capitolio se llevó a cabo el sábado con una multitud mucho menor de lo esperado, aunque los manifestantes presentes en el evento aún se quejaron del trato injusto que han recibido. Una pequeña multitud se reunió en un parque frente al Capitolio, mucho menor del número que las autoridades habían estimado. Una manifestante, que también estuvo presente el 6 de enero, afirmó que había venido para expresar sus creencias. A lot of things happened that day that... Ella dice que pasaron muchas cosas el 6 de enero que no deberían haber sucedido, pero que ella no es terrorista, que estuvo ahí y es abuela. La activista del grupo de izquierda Code Pink, Medea Benjamin, asistió al evento del sábado. I think it's important that they know. Ella dice que cree que es importante que los manifestantes sepan que si intentan un golpe de Estado en Estados Unidos, si intentan cometer traición, si intentan destruir el proceso democrático, entonces se les hará responsable de eso. Más de 600 personas han sido arrestadas desde el ataque al Capitolio. Más de 50 se han declarado culpables de delitos federales, según informes. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Ahora pasamos al Buró de Radio Martí en Nueva York, trasladado de manera provisional para esta edición a los pies de la estatua de José Martí en el Parque Central de Nueva York. Prosigue en huelga de hambre desde el 27 de agosto el activista por la libertad de Cuba, el ciudadano español Nacho Rocha, quien desde el domingo se encuentra a los pies de la estatua de José Martí en Nueva York. El domingo 19 de septiembre vio activistas de la zona norte conferirle a Rocha, oriundo de Cádiz, España, y actual residente de Sarasota, en la Florida, una placa en que se le nombraba cubano honorario. La activista de origen cubano Aurelia Martínez se dirigió a Nacho Rocha frente a la estatua de José Martí en el Parque Central para agradecerle su gesto en favor de los cubanos en la isla y también para exhortarle a que deponga su huelga de hambre, que en la opinión de Aurelia Martínez, el cometido de divulgar en Nueva York la situación de los cubanos en la isla sí se ha logrado. Aurelia Martínez también se refirió a las organizaciones que le confirieron la placa honrando a Nacho Rocha.
Estamos contigo, todos estamos contigo, y hay más personas que quieren venir que por una razón u otra no están aquí, pero todos los que estamos aquí somos SOS Cuba NYC, somos la Rosa Blanca Coalition, Artists Making Changes, y usted es representación latina que no está. Estamos contigo. We'll keep on being with you as long as you can take it. Todos queremos que pares ya, porque ya el mensaje ya se dio. Todo el mundo sabe, pero mientras tú tengas el ánimo, tú tienes a SOS Cuba NYC contigo. Continuaremos apoyándote. Ya eres parte de la familia. Aun cuando regrese para la Florida, esta continúa siendo tu casa.
Ya en la zona norte se van agotando los días de temperatura cálida, se va extinguiendo lo que queda del verano y muchos aprovechan esta época para pasear e incluso ir a la playa. No así para el joven originalmente habanero Cándido Morales Díaz, hoy residente en la zona norte de Nueva York. Cándido Morales afirmó que su cometido era estar el domingo 19 de septiembre con Nacho Rocha y con otros exiliados cubanos que de día y noche desde finales de agosto se dan cita en Nueva York para apoyar a Rocha y manifestarse en contra de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Morales, Cándido Morales Díaz.
¿De dónde hay?
Soy de Reparto Jacomino, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Sí. Estás aquí en la estatua de José Martí, en el Parque Central. ¿Qué te conmueve este día que has venido, un domingo tan lindo que podrías estar disfrutando al final del verano?
Me ha conmovido, hemos venido aquí, especialmente yo, a, ¿sabes? Más darle como de gratitud una placa a Nacho Rocha, que se la merece demasiado, porque ya nosotros, para nosotros él es cubano, no solamente español, es cubano. Se ha ganado el amor de todo el pueblo cubano, de la gente en el exilio, de nosotros aquí en Nueva York. Ah, se ha hecho para nosotros más que no solamente un amigo, familia. Y sí, eso fue lo que nos convivimos a venir hoy aquí. Y después de pasar algunos problemas con las Naciones Unidas, llegamos aquí al Monumento José Martí, el Parque Central en Nueva York, debido a de situaciones ahí que vienen unos presidentes a las Naciones Unidas y tuvimos que movernos acá. Entonces, desde anoche, estamos aquí plantados.
Hasta ahí, el activista Cándido Morales Díaz. En Nueva York, como en otros sitios donde viven exiliados cubanos, se escribe la historia de Cuba en el exterior y ahora en especial se puede recopilar información adicional por medio de la tecnología del dron. El domingo 19 de septiembre, un activista fue a la estatua de José Martí en el Parque Central con un dron para mejor captar las imágenes de los exiliados y del ciudadano español Nacho Rocha y de la labor de esta comunidad de exiliados que repartían papeletas con información sobre la situación en Cuba. Así fue el intercambio con Denis González hasta que los presentes irrumpieron de manera espontánea en vivas por Nacho Rocha y por una Cuba libre.
Para tener mejor imágenes de las personas que estamos aquí.
Ese dron no es de la izquierda, es de la derecha aquí de nosotros.
Denis, ¿y qué te motiva a venir aquí? Porque te has trasladado desde el Frente de Naciones Unidas, que ha habido mucho sol hoy.
Sí, me preocupa más el futuro, que va a haber sol, pero está demostrado que nosotros los cubanos no creemos ni en sol, ni en agua, ni en nada. Nosotros queremos una cosa, la libertad de Cuba, y no vamos a parar. Eso lo hemos ido heredando de nuestros abuelos, de nuestros padres, y nuestros hijos van a seguir deseando que Cuba sea libre. Eso se llama determinación.
Nacho, 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 Nacho,
¡viva España!
¡Viva!
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
¡Viva Cuba libre de comunismo!
El domingo también se repartía un gel antibacterial en frascos que decían si es capaz de acabar con el peor virus. Y en la etiqueta del frasco antibacterial le pusieron el sello de SOS Cuba, esencia rosa blanca. El músico y cantante Yotuel Romero sorprendió el sábado al ciudadano español Nacho Rocha, quien aún se encontraba frente a Naciones Unidas. Nacho Rocha, quien continúa en huelga de hambre frente a la estatua de José Martí, dijo acoger la visita de Yotuel frente a la ONU para intercambiar con él y con los presentes que acompañan a Nacho día y noche. Durante su intercambio, Yotuel dijo que cada cual haga lo que sea y desea hacer sin el énfasis que se le hace a que todos estén unidos. Así habló Yotuel Romero.
Tú sé cómo tú quieres hacer y tú, si convences a una, a dos o a tres, ya sé, ya. No perdamos tiempo en decir, necesitamos unidad, porque mientras más tú quieres unidad, menos unidad. A ver, ley de la matemática, fíjate que quiera hablar y que quiera decir y que quiera opinar. La libertad nos da eso mismo. El día de mañana la Cuba que vamos a ver todos, una Cuba donde van a haber 50.000 partidos, todo el mundo va a ser diferente, sí. Y que cada cual elija lo que quiere elegir. No te enfoques, no te desgastes en tratar de convencer a que la gente piense como tú.
No lo estamos haciendo, en realidad, mira, en realidad.
Habiendo elecciones, la gente se va a seguir equivocando.
Por ejemplo,
cuando la tengamos las elecciones, ¿verdad?
Por ejemplo, yo vengo a verlo a él.
Ante Nacho Rocha, quien realiza huelga de hambre por la excarcelación de los presos políticos cubanos, Yotuel Romero dijo que él no es partidario de huelgas de hambre y respeta lo que hace Nacho Rocha, y por eso le visitó.
Pero yo no soy partidario de la huelga de hambre,
claro.
Porque para mí una huelga de hambre es patria o muerte,
claro.
No es patria y vida, yo lo hago por la vida, pero yo no verlo, claro. Y lo entiendo,
y la pues lo que está haciendo.
Y no le voy a decir que haga lo contrario, no.
Y alguien le preguntó por qué huelga de hambre recientemente, y la respuesta de él fue porque me cansé de... Tengo que hacer algo drástico para llamar la atención, para que ellos oigan.
Tiene toda su libertad, aunque a mí no me guste, aunque yo no apoye la huelga de hambre, yo no la apoyo. Yo fui el primero que le dije a Luminado tratando de salir de esa huelga de hambre, porque tú el que hablas estás conectado, si te mueres vas a estar desconectado. Entonces, yo no apoyo, pero respeto es lo que tenemos que hacer los cubanos. Respetarnos aunque pensemos diferentes, aunque tengamos la misma dirección, pero caminos distintos, aunque pensemos que la opción nuestra es la mejor y la otra es la más. No, porque si no vas a caer en lo mismo, que cae la dictadura que es.
No obstante, él está en contra de las huelgas de hambre. Yotuel Romero fue respetuoso de la decisión de Nacho Rocha de realizar huelga de hambre al exponer que en la diversidad y no en la llamada unidad es como mejor se logra el cometido de la libertad. Nacho Rocha fue llevado el fin de semana a los pies de la estatua de José Martí en el Parque Central, donde cubanos acudieron el domingo para hacerle presentación de una placa de las organizaciones SOS Cuba New York, La Rosa Blanca Coalition, así como Artists Making Changes. Estas tres organizaciones le proclamaron cubano honorario. El ciudadano nacido en Cádiz, España, ya se encuentra débil de la prolongada huelga de hambre y tiene esperanzas de que algún funcionario de derechos humanos le reciba y le escuche. Rocha le agradeció a los presentes su apoyo y también cariño. Al intentar dirigirse a los presentes luego de que le honraran con el nombramiento de cubano honorario, los presentes alentaron a Nacho Rocha a decir algunas palabras. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Dale, dale, vamos.
Eres un hacer cubano.
Dale, dale.
Os voy a llevar siempre mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias por todo.
Gracias a usted.
Sin vosotros yo no podría haber hecho esto. Muchas gracias de corazón. Gracias de corazón.
Un aplauso.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí. Con agradecimiento a Michelle Sagué, con aprecio a nuestro productor Oscar Rodríguez, deseo darle las gracias a los neoyorquinos de origen cubano, Cándido Morales, Aurelia Martínez, a Denis González y a Nacho Rocha de Cádiz, España, por dirigirse a usted en esta transmisión de Entre Dos Ríos. Hoy a través del mundo, los judíos se reúnen en pequeñas edificaciones construidas en el exterior en conmemoración por los 40 años en el desierto, en que no obstante las dificultades y tantas asperezas, Dios no les abandonó. A los radioyentes que conmemoran la fiesta de Sukkot, el equipo de Entre Dos Ríos se complace en desearles Hag Sukkot Samea, que haya felicidad y plenitud también más allá de la fiesta de Sukkot. Con un saludo muy cordial para usted, estimado radioyente, por sintonizarnos en este su programa Entre Dos Ríos. Queda de usted esta servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Y José Martí dijo: la independencia de los pueblos y su buen gobierno vienen solo cuando sus habitantes deben su subsistencia a un trabajo que no está a la merced de un regalador de puestos públicos que los quita como los da. Esa es gente libre en el nombre, pero en lo interior, ya antes de morir, enteramente muerta.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.